heart is a bloom.
A los Altos.
En la jornada de ayer, el sindicato de la cooperativa ACAC se movilizó en Salto, realizando una concentración y volanteada a las puertas de la sucursal y una pegatina efectuada en su vereda con la leyenda ACAC negocia de mala fe.
En esta medida de lucha estuvieron presentes los consejeros Freddy Ramos y Viviana Grajales, el presidente de la seccional de Salto, Walter Dantás, funcionarios de la cooperativa y otros militantes locales.
Como informábamos días atrás, ACAC se encuentra en conflicto porque los directivos de la empresa aumentaron sus sueldos al mismo tiempo que rechazaron una partida para los trabajadores, aduciendo que la situación era complicada, la situación económica. El próximo martes 21 de junio, el PIT-CNT realizará un acto conmemorativo en ocasión del centésimo aniversario de José Pepe de Lía y en el marco de los festejos por los 50 años de la central sindical.
Entre otras autoridades, en el acto hará uso de la palabra el presidente Tabaré Vázquez. Y bueno, más adelante, como les contábamos recién al comienzo del programa, vamos a estar conociendo de parte de un poco más de este homenaje de parte de Fernando Pereira en entrevista con Andrea Morel.
Uniformados.
A partir de una comisión de adjudicaciones creada por el Banco República, un llamado a licitación efectuado hace pocos días, el personal del banco deberá vestir un nuevo uniforme que constará de dos camisas, un pantalón y un cardigan.
Camacuá y Reconquista.
Cuestión de salud.
La Federación Uruguaya de la Salud, luego del paro parcial realizado ayer, denuncia el incumplimiento de su convenio colectivo debido a la no implementación de cursos de capacitación para los funcionarios que permitirían a los trabajadores recibir una partida fija en enero de 2017 y de 2018.
Según informó La Diaria, en la tarde de hoy el gremio se reunió con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y le presentaron una propuesta para que las patronales cumplan con el convenio.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Llegó el final.
Ayer a las 2 de la mañana finalizó la última asamblea de la cooperativa Raincop, la cual aprobó aceptar la resolución de la Intendencia de Montevideo, declarar el quiebre de la empresa e ir a concurso de acreedores.
Los permisos de las líneas que utilizaba Raincop están siendo cubiertos desde esta semana por COET, UCOT y CUTSA.
Camacuá y Reconquista.
El Banco País.
En el día de ayer asumió el nuevo presidente del Banco República, Jorge Polgar, en lugar de Julio César Porteiro. El nuevo presidente del BROU dijo en su discurso que el banco se enfocará en las familias y las pequeñas y medianas empresas, pymes, sin descuidar el rol del Banco de Desarrollo.
En el marco de este cometido dijo que habrá cambios en la empresa, como unificación de divisiones y simplificación de procesos, agregó.
Prerequisito.
El BROU es una empresa pública rentable y nos hemos acostumbrado a que así sea, producto de una gestión profesional en la última década, dijo Polgar en su discurso. Pero agregó que la rentabilidad no puede ser un objetivo en sí mismo, sino un prerequisito. Además, señaló que la morosidad ha subido, pero más ligado a algunos casos puntuales de grandes clientes que no son noticia.
Difícil.
Alba Negrín, especialista en toxicología en el Hospital de Clínicas, dijo en diálogo con Subrayado que es poco probable que se suministren sustancias químicas, como ha sido denunciado esta semana por parte de la empresa CUTSA.
Por su parte, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, desestimó que alguien haya intentado drogar a otras personas en los ómnibus. El jerarca dijo que han recibido otras 4 o 5 denuncias similares, pero acusó cierto afán de trascendencia de las personas involucradas, según dijo.
Corte y recorte.
En Estados Unidos, el Bank of America despedirá cerca de 8.000 trabajadores, según informó hoy el diario Financial Times.
Este banco viene recortando personal hace años. Desde el 2008 ya ha suprimido 74.000 puestos de trabajo y ahora va por 8.000 más.
Estas fueron las noticias de la jornada. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con la entrevista central.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
la hora 18:19 minutos.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Amigos de AEBU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la sala Camacuá a un concierto que estaré dando compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio en el ciclo de música instrumental. Se pone muy lindo, estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa. Por lo tanto, los invito, los espero, ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío porque el ambiente se pone calentito con la música. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Entonces, un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Entrevista central.
Continuamos en Camacuá Reconquista. Estamos recibiendo en el día de hoy a la doctora Gabriela Pereira, que, como les anunciamos, vamos a estar conociendo un poco más sobre el convenio 158. Vamos a darle la bienvenida a Gabriela.
Hola, encantada. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, empecemos un poco, antes de entrar de lleno en el convenio 158, conocer un poco más de en qué contexto o dónde es que se aprueba este convenio.
Bueno, me parece perfecto un poco el marco de la pregunta, porque si bien nosotros sabemos que tenemos una norma, que es el texto, el convenio 158, parece buena cosa abordarlo dentro de un contexto. Esto es el lugar desde el que se produce normativamente el convenio. El convenio 158 nace de una Organización Internacional del Trabajo, que es conocida con la sigla OIT, que es una organización que nace en un contexto histórico bien complejo. Formalmente tiene su origen en el marco del Tratado de Versalles, cuando finalizó lo que se dio en llamar la Gran Guerra, que fue la Guerra Mundial, y tuvo como objetivo fundacional y como objetivo que recorrió la OIT a lo largo de su desarrollo, promover la paz social. Y para la OIT, promover la paz social implica también promover la justicia social, porque entiende que hay una especie de binomio que retroalimenta a los dos conceptos. La paz social entonces está en el centro del objeto de la Organización Internacional del Trabajo, y otra de las características que es bueno poner en consideración de todos es que es la única organización que produce normas desde un enfoque tripartito. La Organización Internacional del Trabajo produce normas desde un órgano que se llama la Conferencia Internacional del Trabajo, y en ella los estados están representados a partir de una delegación que es que es muy plural, que es muy democrática, porque van dos delegados del gobierno, un delegado por el sector de los empleadores y otro delegado por el sector de los trabajadores. Entonces eso garantiza una mirada mucho más plural que la de otras instituciones. Uh-huh. La función de cualquier norma que emana de la OIT es fijar condiciones mínimas, en este caso del derecho del trabajo, ¿verdad? Lo que expresan las normas de la OIT son principios generales del derecho del trabajo y de la protección social. Me parece bueno también, antes de entrar en el texto del convenio, hacer algunas referencias de lo que la propia OIT ha considerado que significa el convenio. Para la OIT, la legislación y la jurisprudencia de un país en materia de despido, porque ya adelantamos que el convenio 158 regula la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, que comúnmente, uh-huh, como me decía el otro día acá el compañero presente, se le denomina despido.
Exacto.
Entonces, la OIT nos dice, bueno, lo que la legislación y la jurisprudencia de un país regule sobre el despido, eso va a darnos un mensaje de cuál es el mundo del trabajo, la visión que el mundo del trabajo tiene un país determinado, ¿verdad? Y cuál es su compromiso con la justicia social. La OIT ha dicho que este convenio 158 para ella logra un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores en cuanto a su empleo y a su justificación en la terminación de la relación de trabajo, y los intereses de los empleadores y la flexibilidad económica que las consecuencias de la aplicación del convenio puede introducir. Entonces, para la OIT, el convenio es la expresión de una conciliación y de un equilibrio entre los intereses y los derechos de los trabajadores, uh-huh, y los intereses y los derechos de los empleadores. El convenio fue adoptado en el año 1982, en junio de 1982, entró en vigencia en 1985 y tiene 36 ratificaciones a junio del 2016.
O sea, 36 países lo aprobaron, lo ratificaron.
Lo ratificaron, exactamente. La ratificación de o no del convenio, es importante señalar esto, no indica necesariamente cuál es el estado de la regulación normativa interna y de la aplicación de los principios que después vamos a ver tiene el convenio. Con esto quiere decir es que las ratificaciones son un indicador de que hay gente que va a cumplir con ese convenio, uh-huh, pero puede haber muchísimas legislaciones nacionales o sistemas normativos nacionales que igual cumplan con todas o algunas de las disposiciones del convenio y no lo hayan ratificado. Ya sea porque las legislaciones nacionales tienen algunas de las disposiciones consagradas en su sistema normativo interno, o porque por la vía de los convenios colectivos o por la vía de las decisiones judiciales, en ese país determinado, el convenio igual es aplicado. ¿Esto qué significa? Que el radio de influencia del convenio internacional 158 va más allá de las ratificaciones que efectivamente tienen, porque a veces eso ocurre con las normas, ¿no? Las normas tienen un efecto de deslizamiento y de aplicación que no tiene que ver estrictamente con la ratificación expresa de esa norma por los países miembros de la OIT, o incluso por los que no son miembros. Y lo último que me parece importante decir para terminar la introducción es que la misma OIT ha entendido que este convenio es la expresión de un equilibrio ponderado entre los intereses, como decía hoy, del empleador y los derechos del trabajador, y los derechos e intereses de ambos, porque parte de una constatación fáctica que es innegable y que ha sido fundacional en el derecho del trabajo, que es que en el contrato de trabajo hay una asimetría muy grande entre las dos partes. En realidad, un contrato es un acuerdo de voluntades, pero el acuerdo de voluntades en el derecho del trabajo está permeada por una gran asimetría que hay en el poder que cada una de las partes tiene en la relación. Entonces, el convenio 158, de alguna forma, lo que busca es restablecer esa asimetría desde alguna perspectiva, buscando darle algunas garantías al trabajador en el momento que el empleador decide que quiere romper el vínculo, que no es otra cosa que para el trabajador la pérdida de su trabajo y las consecuencias que esto significa, porque el trabajo para quien ingresa en un vínculo contractual laboral es salario, remuneración y condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, ya entrando concretamente en el,
¿qué
en
el, dice convenio, el convenio,
ahí está, ¿qué dice el convenio 158? El convenio tiene, primero, un artículo inicial que es muy importante para justificar su vigencia y su flexibilidad, que es que da a los estados que lo ratifican una libertad de elección en cuanto a los métodos de aplicación de ese convenio conforme a la práctica nacional. Porque uno puede, cuando lee el convenio, pretender que tiene algunas disposiciones que son muy rígidas, que son complicadas en su aplicación, pero en realidad, en varias de las disposiciones que después vamos a ver cuáles son, se le da a los estados un margen de flexibilidad para que apliquen ese convenio de acuerdo a su realidad nacional. Bien. ¿Cuáles son las grandes disposiciones, los bloques del convenio? Son, bueno, por un lado, como generalmente tiene cualquier instrumento normativo, ¿a quiénes se aplica el convenio? Uh-huh. Después, ¿qué protege? Y después, ¿cómo protege? Bueno, ¿a quiénes se aplica el convenio? Bueno, el convenio se aplica a todos los trabajadores públicos y privados de todas las ramas de la actividad económica. Ahora bien, esta universalidad inicial admite una flexibilidad, unas varias flexibilidades, una flexibilidad que después se va abriendo. Porque, por ejemplo, los estados pueden excluir del ámbito de aplicación de este convenio, esto es decir, que hay determinados tipos de trabajadores que no los alcanza. ¿Cuáles son? Los trabajadores que un empleador contrata a prueba, los trabajadores que un empleador contrata a plazo o para una obra determinada, los trabajadores que un empleador contrata para un periodo de corta duración o en forma ocasional.
O sea, eso no lo aclara el convenio, sino que lo deja a criterio de flexibilización de los gobiernos.
De los estados que lo ratifiquen. Ahí está. El convenio dice, bueno, se aplica a todos los trabajadores, pero los estados tienen la libertad de flexibilizarlo y ratificarlo y luego internamente dictar una norma y decir, bueno, el convenio internacional está ratificado pero no se va a aplicar para alguno de los tipos de trabajadores que yo acabo de mencionar.
Perfecto.
Y es más, hay dos elementos más de flexibilización de la extensión a qué trabajadores aplicar el convenio internacional, que implica restringir también el ámbito de aplicación siempre que se lo haga en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores nacionales. Y se puede, entonces, limitar la aplicación a qué trabajadores, aquellos que se rijan por disposiciones especiales o aquellos que presenten problemas especiales que revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleos particulares de los trabajadores interesados o de la dimensión o de la naturaleza de la empresa de que se trata. Y para un poco tener claro cuáles pueden ser los trabajadores que queden fuera, bueno, podemos ver casos concretos de estados que lo han ratificado el convenio y han dicho, bueno, por ejemplo, ratificamos el convenio pero no se aplica para los funcionarios públicos. Ratificamos el convenio pero no se aplica para la policía o para la gente de mar o incluso para los trabajadores domésticos o incluso para las empresas familiares, ¿no? Ya no los trabajadores individuales, sino para determinado tipo de empresas. O no se aplica para los jueces. Esto es, da un marco bastante, ¿no?, amplio de que uno puede
de
apartarse
en cada normativa de
cada estado concreto. Entonces, aclarado a qué trabajadores se aplica, vamos a avanzar sobre cuál es el ámbito objetivo de aplicación, que un poco ya lo estuvimos anunciando desde el comienzo y hemos ido y venido sobre el tema, que es, bueno, ¿cuál es el ámbito objetivo de aplicación del convenio internacional? La terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. Esto es el despido. ¿Y cómo protege? Protege de la siguiente forma. Por un lado, el convenio nos dice cuáles son los motivos válidos para despedir y cuáles son los motivos no válidos para despedir. Por otro lado, nos dice cuál es el procedimiento previo a tomar una decisión de despido. Y por otro lado, nos dice cuáles son los recursos o los mecanismos que un trabajador puede tener para impugnar esa decisión de despido adoptada por el empleador. Y finalmente, el convenio también tiene una regulación sobre cómo se debe indemnizar la terminación de la relación de trabajo, cómo se debe compensar con otros mecanismos de seguridad social esa pérdida de la relación de la fuente de trabajo, y después nos da unas previsiones en caso de despidos colectivos. ¿Cuáles son los motivos válidos para terminar una relación de trabajo para el Convenio Internacional 158? Bueno, los motivos válidos son aquellos que están referidos a la capacidad, a la conducta y a las necesidades de funcionamiento de la empresa. Cuando un empleador despide en forma válida, tiene que entonces decir, bueno, yo despido a este trabajador porque no tiene las competencias necesarias para esta determinada tarea o porque su rendimiento es insatisfactorio. Cuando un empleador quiere despedir en función de la conducta del trabajador, va a tener que decir, bueno, el trabajador ejecuta malas tareas, ha sido negligente, ha violado tal o cual disposición o tal o cual reglamento, ha sido violento, ha sido indisciplinado, ha llegado tarde, ha perturbado la tranquilidad, ¿no? De esto se trata invocar un motivo válido. O eventualmente puede decir, bueno, en función de las necesidades de funcionamiento de la empresa, en función de determinados argumentos económicos, tecnológicos o estructurales, yo tengo que despedir. Además de estos motivos válidos, el convenio también nos dice, hay algunos motivos que no son válidos para despedir, que están en este convenio, pero también uno los puede encontrar en algunas otras normas internacionales de la OIT. Por ejemplo, para el convenio y para la Organización Internacional del Trabajo, no es un motivo válido de despido que un trabajador se afilie a un sindicato. No. O que un trabajador participe en actividades sindicales, ya sea fuera del horario de trabajo o dentro del horario de trabajo con consentimiento del empleador. Tampoco es un motivo válido de terminación de la relación de trabajo ser candidato a representar a los trabajadores o efectivamente ser representante de los trabajadores o haber presentado una queja o haber reclamado frente al empleador algún derecho que la legislación laboral le pone a su disposición, ¿no? Reclamar ante el Ministerio de Trabajo o la licencia o las horas extras o hacer una denuncia de acoso, sea que sea cierto o no. El mero ejercicio del derecho no es un motivo válido para despedir. Tampoco lo es los motivos que nosotros conocemos habitualmente como imposibles de invocar porque son discriminatorios. Nadie puede despedir invocando la raza, el sexo, la religión, las responsabilidades familiares, el estado civil, el embarazo, las opiniones políticas, el origen social. Tampoco es un motivo válido para el convenio la ausencia del trabajo durante la licencia por maternidad y la enfermedad en las condiciones, dice el convenio, que se definan y se limiten por la ley nacional, ¿no? Que hay una especie de reenvío de nuevo a la legislación nacional. Decíamos también que el convenio establece un procedimiento previo al despido. ¿Qué es lo que quiere el convenio? ¿O qué es lo que propone el convenio? Que el trabajador tenga un derecho a defenderse, a menos, dice el convenio, y ahí de nuevo hay una introducción de una flexibilidad, a menos que no sea razonable la posibilidad de darle a ese trabajador el derecho a defenderse. ¿Qué implica el derecho a defenderse? Bueno, que si el empleador dice, bueno, yo despido a este trabajador porque es incapaz o porque tengo motivos económicos. Bueno, que el trabajador pueda argumentar desde su perspectiva por qué entiende que ese motivo no es correcto y no es válido. Ahora bien, si se entiende que razonablemente el trabajador se ha colocado él mismo en una situación en que la defensa no es posible, por ejemplo, incurrió en una falta muy grave, la legislación nacional puede excluir en un caso concreto, en este caso concreto, la defensa del trabajador. El convenio también establece que el trabajador, frente a un despido, tiene que tener el derecho a impugnar ese despido. Tiene que tener derecho a recurrir a un organismo neutral, que puede ser un tribunal laboral, un tribunal de origen estatal, o puede ser una junta de árbitros, un árbitro, que son otras formas de componer o de resolver los conflictos, y poder probar ante ese tribunal que ese despido no estuvo fundado en un motivo válido. Uh-huh. La propuesta del convenio internacional es que ese organismo, como decía anteriormente, tiene que ser neutral, tiene que poder revisar el asunto de acuerdo a la prueba que ambas partes o que el empleador logre acreditar y, en definitiva, ese juez o ese árbitro va a resolver.
Generar esa instancia para que cada parte exponga sus motivos y se resuelva.
Y se resuelva por un organismo neutral. Y lo otro que plantea el convenio es que cuáles son las consecuencias ante ese proceso. Porque yo voy a ese organismo neutral. El organismo neutral resuelve que el motivo no fue válido. Entonces, ¿qué le dice el convenio al Estado que lo ratifica? Bueno, cada Estado puede resolver cuál es la forma de reparación sobre dos supuestos. Uno podría ser la reinstalación. La reinstalación es que el trabajador, en la medida que ese motivo no fue válido, vuelve a su lugar de trabajo. Pero el convenio también da otra posibilidad, y acá de nuevo vuelve a flexibilizar, y dice, bueno, si la reinstalación no es posible o no es querida por el Estado que ratifica el convenio, el mecanismo puede ser la reparación. La reparación es una suma de dinero que compense al trabajador la pérdida de trabajo por un motivo que no fue válido.
Uh-huh. Obviamente, superior.
Superior a la indemnización que puede estar prevista en cada legislación nacional y que tarife la pérdida del trabajo, ¿verdad? Que también el convenio establece eso, establece, bueno, las legislaciones nacionales tendrían que tener una compensación, alguna reparación o un mecanismo de la seguridad social o una combinación de ambas, porque hay sistemas normativos nacionales que no tienen instalados mecanismos de seguro de desempleo como tiene nuestro sistema uruguayo. Y dice, bueno, los países que tienen una tarifa que cubre la pérdida del trabajo tienen una indemnización. Pero si el empleador termina la relación de trabajo invocando un motivo que no es válido porque lo resuelve un organismo neutral, va a tener que pagar algo más de la tarifa legal que lo que repara es la pérdida de trabajo, sin importar si el motivo es válido o no es válido. Y la última disposición que tiene el Convenio Internacional 158, que parece bueno destacar en esta breve exposición, es la que regula lo que se llaman los despidos colectivos. ¿Estamos con tiempo?
Sí, adelante.
El despido colectivo implica, la norma internacional no dice cuántos trabajadores tienen que ser despedidos para que se ingrese en este régimen de despido colectivo, y en todo caso cada ley nacional podrá regular el número de trabajadores. Pero lo que sí establece es que, y sobre todo apuntando no solo a la protección del empleo, sino al diálogo social y a la negociación colectiva, que si se produce un despido por motivos, o se tiene que terminar la relación de trabajo por motivos tecnológicos, por motivos económicos, estructurales o análogos, por un lado hay que proporcionar a los representantes de los trabajadores, en un tiempo oportuno, una información pertinente vinculada a los motivos por los que se termina esa relación de trabajo y el número y categoría de trabajadores afectados y en qué momento esos despidos se llevarían a cabo. Y, de nuevo, de conformidad con lo que cada ley y práctica nacional permita, ofrecer a los representantes de los trabajadores una oportunidad para entablar consultas. ¿Sobre qué consultas? Sobre las medidas que puedan adoptarse para evitar o limitar la terminación de la relación de trabajo y atenuar las consecuencias de la relación de trabajo para todos los trabajadores afectados. Y, finalmente, el artículo 14 lo que plantea también, teniendo en cuenta la legislación nacional y las prácticas nacionales, que cuando un empleador sea consciente que va a tener que terminar relaciones de trabajo por estos mismos motivos, tecnológicos, estructurales, económicos o análogos, va a tener que notificar a la autoridad competente. ¿Para qué? Para esto que decía al comienzo, para que se genere un espacio de diálogo social y de negociación colectiva y pueda amortiguarse los efectos de la terminación de la relación de trabajo en un marco de probablemente de complejidades, porque si nosotros estamos hablando de que las causas son económicas, tecnológicas o estructurales, estamos hablando de un problema ya más sistémico y no estamos frente al caso de un despido concreto de un trabajador individualmente considerado.
Bien, y esto es interesante por lo que establece, digamos, anterior, o sea, como que previene problemas, sobre todo en esos puestos de trabajo que se estarían perdiendo, y permitiría como planificar esos despidos. Muy interesante, la verdad que llegar a conocer un poco más de qué trata el convenio 158.
Lo que estaría bueno saber tal vez es si Uruguay ratificó este convenio o no.
Exactamente. ¿En qué estamos acá en Uruguay?
Bueno, no, Uruguay no lo ha ratificado. En varios momentos históricos se ha tratado de avanzar en la ratificación. No se ha logrado. Y concretamente ahora está de nuevo, digamos, en la escena. Y hay varias voces en discusión. Y esperemos, bueno, el avance del trámite parlamentario y de las negociaciones para lograr o no la ratificación.
Bien, bueno, estamos con la abogada Gabriela Pereira, conociendo, como les contábamos, de cerca el convenio 158, un convenio que viene de un organismo internacional donde están representados empresas, trabajadores y estados del mundo, y que, bueno, está, además, ha sido ratificado por ya más de 30 países y está nuevamente, como nos contaba Gabriela, en las noticias. Y bueno, está bueno conocer desde el lugar más técnico y formal en qué consiste exactamente ese convenio. Muchas gracias, Gabriela,
por favor, traducirnos, gracias a ustedes.
Y acercarnos a este material y bueno, esta explicación tan didáctica que bueno, creo que quedó clarísimo. Nos vamos a una pausa, disculpen, y enseguida volvemos.
Reconquista.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535 interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Amigos de AEU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la sala Camacuá a un concierto que estaré dando compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio en el ciclo de música instrumental. Se pone muy lindo, estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa. Por lo tanto, los invito, los espero, ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío porque el ambiente se pone calentito con la música. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Bueno amigos, entonces un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Inaugurando en este momento un espacio que va a salir todos los jueves, que va a hablar sobre el Pitch NT y sus novedades. En este caso, el que va a hablar es Fernando Pereira, el presidente del Pitch NT, que fue entrevistado por Andrea Moreni, y en el que habla sobre un evento que va a haber el próximo martes 21 de junio a las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la República, que conmemora los 100 años del nacimiento de José Pepe de Lía, en el que, bueno, se lo van a homenajear a él. También se enmarca esto en el año cincuentenario, no sé cómo se dice, los 50 años del Pitch NT, exacto, los 50 años del Pitch NT se cumplen en este 2016, y también en el marco de eso se va a seguir acto el próximo 21 de junio. En este primer fragmento de la entrevista de Andrea, Fernando Pereira nos va a contar la importancia de Pepe de Lía y de recordarlo año a año.
Y es muy importante, es el 100º aniversario del nacimiento de Pepe de Lía, nuestro presidente histórico, tal vez nuestro mejor hombre, digamos, en el sentido de que fue capaz de liderar generaciones y generaciones de dirigentes sindicales. Fíjate que él compartió el secretariado con Turiaqui, Cores, etcétera, Platero, todos los que nombramos hoy, y compartió el secretariado conmigo, con Lechuga Pereira, con Gerardo Rey, con Ismael Fuente, con, bueno, muchísimo, y también lo compartió en la salida con Richard Rey, con Juan Pedro Siganda, con Lelo Fernández, con tantos otros compañeros. Lo que te quiero decir es que fue presidente de varias generaciones y que militó prácticamente hasta sus 90 años, ¿no? Eso es una cosa increíble, porque no es que venía a estar un ratito en el lugar que le dio todo y él dio todo. No, él venía a trabajar, él venía a decidir, él venía a marcar política. Y todos lo reconocíamos como nuestro principal líder. Después le empezamos a decir padre de la unidad, que yo creo que fue padre de la unidad, no en exclusividad, porque en exclusividad acá no hay nada, pero sí tuvo un papel fundamental en la unidad sindical. Ayer o antes de ayer el Lalo me contaba cómo lo eligieron presidente. Y a mí el cuento me pareció muy gratificante y engrandecedor. Bueno, porque refería también a que su figura podía ser la que liderara un proceso tan diverso. Es decir, todos opinaban que el Pepe podía liderar un proceso diverso. Y no es que fuera una persona de carácter sencillo, era una persona enérgica, era una persona firme. A los 90 años, una persona firme, me lo imagino con 50, con 40, duros. Y bueno, homenajearlo no es solo homenajear el 100º aniversario, es homenajear sus ideas, sus conceptos, el valor que él le daba a la unidad, el valor que tuvo en la lucha, su presencia en los organismos internacionales para defender la democracia en el Uruguay, su contacto con el resto de la sociedad. Porque hay que ver que a Pepe de Lía lo respetan todos los partidos, todos, todas las concesiones religiosas. Cuando se conformó la Comisión para la Paz pensaron en él como figura. Cuando se hizo la encuesta de las principales personalidades del siglo XX, salió él dentro de las primeras 10 personalidades. Entonces lo que digo es que una persona de un brutal reconocimiento fuera del movimiento sindical, y ni te cuento dentro del movimiento sindical. Entonces recordarlo es mucho más que un poco como lo dijimos Turiaqui el otro día, no es recordarlo con tristeza, yo lo recuerdo con profunda alegría. Lo recuerdo rezongándonos en sus últimos días, a mí, a Castillo, en su casa. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo cuál era el tema, pero sí capaz de decirnos, este camino que adoptaron es un camino equivocado, revísenlo, mírenlo. Pero al mismo tiempo diciéndote, pero si no consideran que es equivocado, avancen en él. O sea, pero era capaz de confrontar con ideas, no imponiéndolas, sino haciendo pensar. Yo creo que la verdad es de los mejores hombres que ha construido el Uruguay. son de las personas que cuando vaya pasando el tiempo va a ser de la especie de Wilson, de Seren, y de Valle, de Sarabia y de tantas otras personas que, a pesar de que tuvieron determinadas pertenencias, después pertenecen un poquito a cada uno. Uh-huh. Porque han dejado más que la representación que tienen, mucho más que la representación que ejercían. El Pepe fue mucho más que presidente del PCNT, abarcó mucha cosa democrática y construyó una agenda telefónica como creo nadie ha tenido ni tendrá. Podía llamar a cualquier persona y cualquier persona lo iba a atender. Uh-huh. Otro día estaba hablando con Pablo Abdala, él hablaba muy bien del padre de Pablo Abdala. Uh-huh. Fue ministro de trabajo hasta que llegó la dictadura. Y lo recordaba con cariño, porque él creía que cuando se necesitaba su participación dentro de las soluciones a los conflictos, a los problemas, él estaba para dar una mano. Y lo mismo pasó con Carbone, que fue el primer ministro de trabajo de la calle, que murió al poco tiempo, una persona que él respetaba mucho, que quería mucho. Y lo mismo había gente del Partido Colorado, él hablaba con cualquiera del Partido Colorado, con Sanguinetti cuando quería. Entonces, eso tiene un valor, porque nosotros no nos damos cuenta, pero la construcción democrática es admitir que hay diversidad también hacia adentro de la sociedad uruguaya, y que poder dialogar construye valores que quedan para siempre, que quedan prendidos para siempre. Bueno, entonces homenajearlo no es solo homenajear a los 100 años, es homenajear una figura de un tamaño increíble, ¿no? Por suerte fuimos capaces de homenajearlo durante su vida. Uh-huh. Y la universidad le dio un doctorado honoris causa, la Intendencia de Montevideo le dio ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, se le hizo un homenaje acá en el local de la Central Sindical, y él vino con mucha modestia, como siempre, diciendo que a él no le gustaban los homenajes, que él solo iba a los homenajes cuando en su nombre homenajeaban a la clase obrera. Y pienso que es un valor ese, porque, digamos, nunca se la creyó, por más que vos le decías, Pepe, nunca se la creyó. Pepe, vos sos muy grande, le decían algunos compañeros míos, yo mismo alguna vez le he dicho. Dice, no, grande es la organización. Y tenía razón, y tiene razón. Pero no deja de ser importante su figura, su emblema, lo que depositamos en él. Y también la confianza que en él tuvimos para que nos acompañara durante tantos años.
Uh-huh. Fernando, entonces, para cerrar, como decíamos al inicio, los 50 años del Congreso de Unificación.
En el Sporma fue eso.
¿Qué cosa?
¿Lo de? La elección de Elías presidente no fue en ningún salón sindical, fue lo que te habla de tiempos distintos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, mi tiempo también era de boliche, pero ya el de hoy no. Ya hoy casi no hay reuniones sindicales en los boliches, por no decir, capaz que hay alguna que yo no conozca, pero de las que yo conozco más, se hacen más en locales sindicales. Uh-huh. Insólitamente eso tuvo una variación probablemente negativa. Uh-huh. ¿No? Bueno. Pero habrá que verlo.
Bueno, y para terminar, pues ya estamos en realidad pasados de la hora, vamos a repetir los detalles. Martes 21 de junio, el martes que viene, a las 6:30 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Muy brevemente, Fernando Pedrera nos va a decir qué personas, qué personalidades van a estar presentes ahí.
Bueno, esta de Elía, el presidente Tabaré Vázquez.
Es importante.
Va el rector de la Universidad Marcarián. Uh-huh. Y van varios legisladores, van a ir varios legisladores, varios gobernantes, que van con varios miembros de los partidos de la oposición, de las organizaciones sociales, hermanas. Uh-huh. Es decir, va a ser un acto que va a ir mucho más allá que el movimiento sindical. Uh-huh. Es decir, es un acto de yo diría, de los uruguayos. Lo organiza el movimiento uh-huh. sindical, pero es un acto de los uruguayos. Uh-huh.
La información de este evento, que los 100 años del Pepe de Elía, que se va a conmemorar allí en el Paraninfo de la Universidad de la República, nos vamos, estamos cerrando el programa. Si quieren seguir las novedades de este evento, pueden buscar en Facebook el evento, justamente 100 años de Pepe de Elía, organizado por la página PizzNT Oficial.
Y vaya un saludo para Alexis, que nos está escuchando desde un hotel de mala muerte en la ciudad de 33.
Un abrazo para Alexis, te esperamos al regreso.
Cité textual su mensaje.
Bien, bien, eso es rigor periodístico.
Exacto.
Y nos vamos. Nosotros esta mañana ya viene Insúa con las novedades de la Sala Camacuá. Recuerden entrar a la página de la radio, radiocamacuá.uy, y seguirnos en redes sociales, donde encontrarán las notas y las entrevistas que hicimos a lo largo de la semana.
Que pasen bien, buenas noches.
Chau, chau.
São 100, são 1000, são 100.000, milhão.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.